O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 15 de abril de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Última fecha doble. Esta noche comienza la jornada 16 del fútbol mexicano. Camino a la liguilla. Pachuca recibe a Tigres, Chivas se mide a Puebla, mientras que Cruz Azul buscará el liderato ante León.
FoxSportsLA.com.
Confirma repesca. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó el partido por el boleto al Mundial de Clubes, que sería entre América y Los Ángeles FC, si el TAS falla contra León.
Mediotiempo.com.
Cerca de la remontada. El Paris Saint-Germain resistió ante el Aston Villa y aún sueña con su primera Champions. Los villanos remontaron y ganaron 3-2, pero cayeron 5-4 en el global.
Esto.com.mx.
Vuelven a semis. Barcelona cayó 3-1 frente al Borussia Dortmund. Sin embargo, los blaugranas por el 4-0 de la ida vuelven a una semifinal de Champions 6 años después.
ClaroSports.com.
Cuenta los días. El piloto mexicano Daniel Suárez aseguró estar listo para la NASCAR Cup Series, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 13 al 15 de junio. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 15 de abril, otro aniversario del fallecimiento de Pedro Infante, el 15 de abril. Bueno, no se me olvida porque es un día después de mi cumpleaños. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. De 1957, si no me equivoco, el fallecimiento de Pedro Infante, del amo Peter, como dicen algunos también. Qué gusto saludarte, Rodolfo, también. El día de hoy se pone en marcha los playoffs en el básquetbol de la NBA. Vaya que son largos, duran alrededor de 2 meses. Y vamos a platicar acerca del béisbol de las mayores. Hoy es el día de Jackie Robinson, ese hombre que rompía la barrera del color con los Dodgers de Brooklyn, y por ese motivo es que todos los jugadores en todos los partidos utilizan su número 42.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Se pone en marcha la penúltima jornada de la Liga MX en un par de horas. Pachuca recibe a Tigres, un buen partido de fútbol, un partido de esos que se llaman de 6 puntos, se juegan mucho, mucho en la tabla, y en la Champions, muy buenos partidos, qué espectáculo. Lo decimos cada vez que hay jornada. El Paris Saint-Germain y el Barcelona parecía que iban cómodos y los dos terminaron con sufrimiento, mucho más el París que el Barcelona, me parece, pero al final, si no es por Gigio Donnarumma, el París hubiera sido una catástrofe.
Sí, gran actuación de Donnarumma, y bueno, están ya en semifinales estos dos equipos, y para mí, yo lo vengo diciendo, son los que mejor juegan en este momento, pero el día de hoy se les apareció la bruja a los dos. Bueno, vámonos primero con Dani Gironès a Europa para que nos diga precisamente qué pasó con estas reacciones después del partido y luego platicamos más de los encuentros.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain son los primeros semifinalistas. Queda claro que si quieres ganar la Champions, debes ir con todo. Ni una ventaja de 4 goles te lo asegura. Hoy Barcelona y Paris Saint-Germain sufrieron para clasificarse a semifinales. El Barça acabó perdiendo 3-1. La verdad es que con un mal partido de los blaugranas, con muchos errores y muchas pérdidas de balón. Volvió Araujo y destacó con algunos errores, como el del tercer gol. Escuchemos al uruguayo.
Sí, claro. Primero contento. Estamos en la semifinal después de mucho tiempo. Este club se merecía esto. Llevamos casi 6 años sin ir a unas semifinales. Y la verdad, feliz por eso. Feliz porque este club se merece. Está trabajando bien estos últimos tiempos. Y contento por estar en una semifinal. Es importante. Después, obviamente, hay cosas que tenemos que corregir. Pero contento. Contento porque en otro momento este partido se nos escapaba. Y pudimos aguantar bien y pasamos a semifinal.
Enfadado Hansi Flick, pero contento por la clasificación.
Bueno, un equipo muy bueno, un rival muy bueno. El ambiente en el estadio era tremendo, ¿no? No ha sido nuestro mejor día. No es fácil jugar este tipo de partidos contra equipos como el Dortmund, pero al final nos hemos clasificado para la semifinal, que era nuestro objetivo. Lo hemos conseguido. La Champions League es la mejor competición del mundo. Cuando se llega a los últimos cuatro, es genial para el club y para el equipo y para nosotros. Es fantástico.
Escuchamos ahora a Fermín, que su centro dio el gol blaugrana.
Sí, sabemos que iba a ser un partido difícil a pesar del resultado de la ida y bueno, creo que hoy no ha sido nuestro mejor partido y nos ha costado un poco, pero creo que también hemos sabido sufrir en algunos momentos y nada, aprenderemos de los errores y contentos por pasar de ronda.
El Barça espera rival para semifinales o Bayern de Múnich o Inter de Milán. Desde Europa, Daniel Gironès.
Pues con todo respeto para el Bayern y para el Inter, me encantaría que fuera Paris Saint-Germain contra Barcelona, porque son los que mejor andan en este momento, pero todavía falta, mañana hay que esperar también al Madrid. Ahora, el Barcelona, Enrique, Raúl Eduardo, su peor partido de mucho tiempo, muchos errores atrás, pero realmente en peligro siempre. Al final tenía ventaja de 2 goles todavía. Lo que sí es que, caramba, le pudieron meter cuando menos otro par al Barcelona, demasiados errores atrás, y bueno, el técnico es autocrítico, ¿no? Y por lo pronto ya están en posición de muy buena lana, ¿eh?
Desde luego, y de llegar también a la final, están a solamente un paso, con este equipo, con muchos jóvenes, primera vez desde el 2019 que el Barcelona está en las semifinales de la Champions. También la primera derrota que sufre en los últimos 24 juegos en todo tipo de competencias. Efectivamente batallaron, sin embargo nunca estuvieron en una posición de quedar eliminados, como sucedió en su momento con el Paris Saint-Germain el día de hoy.
Sí, de acuerdo, el Barcelona a 2 goles de distancia siempre, es muy complicado, digo no complicado, pero es lógico que si llegas a un partido con 4 goles de diferencia, que si sabes que tienes que jugar el fin de semana por la liga que estás peleando con el Real Madrid, viene una semifinal de Copa, sumémosle que Hansi Flick le dio descanso a Íñigo Martínez, que es un pilar de la defensa, le dio descanso a Pedri, y es un hecho que el Barcelona no juega un buen partido, juega un mal partido, pero me parece un riesgo calculado, ¿no? El perder contra el Dortmund de local en una Champions, en cuartos de final, que sabemos que el Dortmund se va a ir al frente con todo, me parece un resultado lógico. No deben de estar contentos, por supuesto. Hubo jugadores que no dieron un buen partido, Lamine Yamal un muy mal partido hoy, Rafinha un muy mal partido, pero el Barcelona palomita y ya están semifinales.
Por cierto, el público de Dortmund, el público del Borussia, debe de ser de los públicos más ruidosos, los que más apoyan en Europa y en todo el mundo. Y en el otro partido, aquí muchísimas veces hemos criticado a Donnarumma, que es un arquero pues que tiene un físico impresionante y que hace grandes atajadas y luego se come por ahí cada gol. Bueno, para no ir tan lejos en el partido pasado, pero ahora nos cayó la boca, tuvo una actuación sensacional y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ya sin Messi, sin Mbappé, sin Neymar, sin grandes figuras, aunque sí tiene buenas figuras, pero sin figurones como esos, está en semifinales y juega bien, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl, el tener superestrellas no quiere decir que vas a tener un buen equipo. Y tenían la ventaja de un par de goles después del partido de ida, habían ganado 3-1 al Aston Villa. Y luego caen 2 más para el equipo del Paris Saint-Germain el día de hoy. Ganaba 5-1 el global. Pero en cuestión de minutos vienen 3 goles del equipo inglés y el tercero de ellos, es decir, para colocar el marcador global 5-4, cae de 57. Todavía tenían más de media hora para alcanzar el empate a 5 en el global y finalmente no cayó. Sufrió Paris Saint-Germain, pero es semifinalista.
Oye, para que ubiquemos lo que es este equipo y lo que ha hecho Luis Enrique con el Paris Saint-Germain, los dos goles del París con el que se fue, los que se fue arriba, 2-0, uno del lateral izquierdo de Nuno Méndez y el otro del lateral derecho de Hakimi, pisando el área permanentemente y atacando con muchos jugadores. Después se espantan y el Aston Villa, como es lógico, va al frente y hace 3 goles. El tercer gol fue al minuto 57, quedaba un mundo de partido. Y estoy de acuerdo contigo, Raúl. Si no es por Gigio Donnarumma, la catástrofe para el París hubiera sido tremenda, pero también palomita y el Paris Saint-Germain, coronando una gran temporada, está en semifinales.
Oye, los goles de los laterales, pero qué laterales, ¿no?
Sí, unos laterales con una calidad impresionante, que se pisan en el área y saben defender y saben definir, ¿no?
Sí, totalmente. Pues ahora esperar a ver qué pasa mañana, pero por lo pronto, los dos equipos que en este momento a mí me gustan más cómo juegan, y yo creo que a la gran mayoría, son el Barcelona y el Paris Saint-Germain, ya están adentro, a esperar a ver si el Real Madrid puede hacer una hombrada contra el Arsenal, a ver qué pasa en los otros partidos, en el otro partido. Pero lo del Barcelona, pues como bien dice Enrique, le rompen una larga racha de partidos, pero ahora sí que si hay que perder algún día, más vale que fuera hoy, ¿no?
Claro, claro. Así que como dirían los clásicos, haya sido como haya sido, están en semifinales y evidentemente el calendario es muy complicado, es demasiado cargado. Y como decía Raúl Eduardo, me parece que era un riesgo calculado. Finalmente tenías 4 goles de ventaja. Vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana con el Inter, que recibe al Bayern Múnich con ventaja de 2-1. Y vamos a ver si es que el Madrid es capaz de hacer una hombrada más a su larga historia de hombradas.
Oye, el
pausa, no se vaya, ya regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque durante el partido de los cuartos de final de vuelta entre Aston Villa y Paris Saint-Germain, la organización del Villa Park tuvo una confusión y reprodujo el himno de la Europa League ante la mirada confusa de los jugadores. Hasta el momento, la UEFA no se ha pronunciado al respecto y cabe señalar que Paris Saint-Germain avanzó a las semifinales. Esto después de vencer 5-4 en el global a los villanos. Seguimos en Inglaterra, donde el Chelsea estaría siguiendo de cerca al delantero Jorginho Rutter como posible refuerzo de cara a la siguiente temporada, donde la directiva Blue vería con buenos ojos la llegada del actual atacante del Brighton. Esto para llevarle competencia directa a Nico Jackson, quien no ha tenido una buena temporada con los Blues. Llegamos a Países Bajos porque Liam van Nistelrooy, hijo de la leyenda del PSV Eindhoven, firmó su primer contrato como profesional, donde el joven de 17 años firmó con los Granjeros, club con el que también debutará su padre. Cabe señalar que durante su paso por el equipo juvenil, Liam vistió la playera del equipo con el apellido de su madre, esto debido a la presión que podría recibir por el apellido van Nistelrooy. Cerramos en Arabia Saudita, donde medios locales informan que el Al Nassr y Cristiano Ronaldo ya trabajan en una renovación para el astro portugués, donde ambas partes buscan un contrato por 2 años más, ya que Cristiano busca romper la barrera de los 1,000 goles como profesional, misma que actualmente se encuentra en las 933 anotaciones. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Muchas gracias, Javier, y nos vamos a Ciudad Universitaria con Beto Campos. Ahí juegan a las 9:00 p.m. es el partido entre el equipo de Cruz Azul y el León. ¿Cómo estás, Beto? Muy buenas tardes.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. Así es, nos encontramos en Ciudad Universitaria para lo que será este duelo entre Cruz Azul y León por la penúltima jornada de la Liga MX. Ya prácticamente estamos en la recta final de lo que es este Clausura 2025 y habrá que destacar que el día de ayer llegó a la capital de nuestro país el conjunto de la Fiera. También habrá que destacar que dentro de su llegada ya se encuentra Adonis Frías, además de Edson Ayón, quienes perdieron algunas semanas por lesión, y justamente previo a lo que fue su viaje habló Carlos Cisneros.
Un partido muy difícil. Cruz Azul es un equipo que juega muy bien y lo tomamos con la misma seriedad de todos los partidos. Vamos a Ciudad de México con la mentalidad de traernos los 3 puntos. Era una victoria que el equipo necesitaba, muy importante, y creo que eso nos da mucha confianza para poder cerrar de una mejor manera el torneo. Pues somos los más conscientes en eso, porque nosotros nos vemos videos de cómo jugamos, y es algo que se habló en estos días y que se está trabajando para hacerlo mejor.
Parte de lo que ha comentado Carlos Cisneros, futbolista de León, que como le estábamos comentando hace unos minutos, ya se ha incorporado Adonis Frías, además de Edson Ayón, por el conjunto de la Fiera. Y por el lado de Cruz Azul, habrá que señalar que Gonzalo Piovi es duda para este encuentro. Salió con dolencias en lo que fue el duelo ante las Águilas del América el pasado sábado, Raúl.
Perfecto, Beto. El partido a las 9:00 p.m, desde luego ahorita todavía muy poca gente, ¿no?
Sí, justamente como podrán ver a mis espaldas, prácticamente no hay carros, hay algunos puestos, los que ya están instalados a las afueras de aquí de Ciudad Universitaria, pero de momento no hay mucha gente, y habrá que destacar que las entradas están al 2x1, por lo cual la gente de Cruz Azul, la directiva celeste, busca que la gente se acerque de alguna manera a este estadio, tomando en cuenta las bajas entradas que ha tenido a lo largo de este torneo.
Pues sí, 2x1 para que vaya la gente, y aparte de entradas bajas, y además Semana Santa, pues mira, o sea, poca gente, ojalá vaya gente para ver este y que sea un buen partido. Gracias, Beto.
Saludos, buena tarde.
Un abrazo, Beto. Bueno, pues ahí está este que es otro buen partido. Por cierto, por ahí leí en redes sociales y escuché y vi algunos comentaristas decían que Vicente Sánchez no lo quiere en la plantilla y que Vicente Sánchez no da las indicaciones para jugar, que las da un jugador. No dijeron el nombre, pero les digo una cosa, si nosotros vemos a Kevin Mier cada vez que mete un gol Cruz Azul, cómo corre desde la portería a abrazar a Vicente Sánchez, caramba, pues nos damos cuenta que no es cierto, y también que las indicaciones las de un futbolista tampoco es cierto, esa es obra de Vicente Sánchez, ¿no? Pero bueno, este equipo parece que le llueve casi siempre, Enrique, ¿no?
Pues sí, inclusive cuando el cielo está despejado les llueve, y cuando también parece que la directiva pues no reconoce el trabajo de Vicente Sánchez, pero los tiene en este momento colocados en el quinto lugar de la tabla, es cierto, pero están a solamente 4 puntos de Toluca, que es el líder, y a 2 puntos del América, que es el sublíder en el torneo. Partido muy importante el día de hoy, tanto para Cruz Azul como para el equipo de León, porque León, después de ese gran inicio de torneo, que estaban invictos, sufrieron esa caída, pero ahora ya tienen 30 puntos y están como tercero, solamente a 3 de Toluca.
Oye, a mí me parece increíble, ¿no? De ese, no sé si llamarlo periodismo, pero de esa forma de expresarse y de hacer las cosas buscando generar polémica, simplemente buscando generar polémica, ¿no? Hay cosas que uno no logra comprender, sobre todo cuando están los resultados más que claros en la cancha. En la cancha va a ser un buen partido, creo que va a ser un buen partido, una buena prueba para el León, que si quiere demostrar de cara a la liguilla que está como para pelear el título, hoy es el día para probarse y para medirse con un equipo que anda realmente bien.
Sí, puede ser un buen partido, dos estilos diferentes, no creo que sea un partido de muchos goles. Vamos a ver qué es lo que sucede finalmente. Y hay otros partidos, ¿no? Porque también a las 7:00 p.m. jugará el equipo Pachuca contra Tigres. En este yo pienso que va a haber más goles y que los dos equipos van a hacer gol. Es un buen partido el que parece que viene, el Pachuca contra Tigres. Pachuca viene de menos a más en el torneo. Tigres, después del triunfo, tiene que aprovechar, o sea, y luego también está Pachuca contra Tigres, está Guadalajara que juega contra el Puebla y el equipo de Juárez que juega contra el Necaxa. Aquí hago un pequeño paréntesis, Enrique, porque si Juárez gana y le pega al Necaxa, no solamente lo baja, se puede meter Juárez, que va a cerrar con dos partidos en casa, a posiciones en donde pues su equipo no ha llegado. No ha llegado en muchísimos años, yo creo que desde la época de Héctor Ewi,
Sí, de acuerdo, Raúl. Juárez, que en este momento está colocado en el octavo lugar, es decir, el segundo del play-in, 23 puntos, Necaxa le lleva 4, es decir, se estaría colocando en esta jornada solamente un punto, y Pachuca también tiene 27 puntos. Y por cierto, ahora que mencionabas el partido de Pachuca contra Tigres, pues le metieron 3 partidos a Guido Pizarro después de la cachetada que le dio a un asistente del equipo de Monterrey el pasado fin de semana, Clásico Regio. No sé si les parezca a ustedes que está bien o que era poco. El caso es que se va a perder el partido de la jornada 16-17 y el primero de la liguilla.
Yo creo que es un castigo normal, ¿no?
Sí, a mí también me parece correcto. Igual le dieron a Oscar García, ¿no? Cuando fue aquel problema, le dieron también 3 partidos. Decías de Juárez, Raúl, pero también del otro lado Necaxa, ¿eh? Si Necaxa gana, las posibilidades de meterse a la liguilla, bueno, son realmente grandes e importantes, porque Pachuca y Tigres se van a quitar puntos, y si Necaxa gana, pues da un buen paso ahí adelante, los puede rebasar incluso alguno de los dos, ¿no? Para buscar meterse directamente a la liguilla y evitar ese play-in.
Sí, la verdad que se antoja. Bueno, aparte de todo, son partidos definitivos para todos, ¿no? Porque en este torneo nuestro, pues me parece que los únicos que no pueden calificar son Santos, Puebla y Atlas, ¿no? Pero, y creo que el Atlas todavía tiene chance por ahí. Entonces, en este torneo nuestro, en donde todo el mundo puede aspirar a meterse al famoso play-in, que yo, por cierto, estoy deseando, Enrique, que los dueños no vean el play-in del básquetbol, no se les va a ocurrir otra cosa, man.
Pues bueno, ahí surge en la temporada del 2020 del COVID en la burbuja de Orlando. Pero pues también para Chivas es de sus últimas oportunidades, porque el último boleto de play-in lo tiene Pumas con 18 puntos y luego con 17 Mazatlán, Guadalajara y Querétaro. Y bueno, todavía si me ocurren un poquito San Luis, que tiene 15 puntos. Así que bueno, Chivas tratando de salvar una temporada lamentabilísima.
Fija. Que a pesar de no contar hoy con el tal Arrangel y con el Tiba Sepúlveda, que fueron expulsados ahí en esa cámara húngara o en ese relajo que se armó en Mazatlán el viernes, Chivas debería de ganar el partido. Si no le gana a Puebla, Chivas de local hoy, definitivamente, pues nada que hacer, y ahí se acaba la conversación, ¿no?
Oye, ahorita que dijiste la cámara húngara, era una frase que utilizaba mucho don Fernando Marcos hace muchos años, extraordinario comentarista, don Fer. Y yo te digo una cosa, yo nunca supe por qué cámara húngara. Sí, se juntaban, se armó la cámara húngara, pues yo no sabía por qué. ¿Alguien sabe?
Fíjate que no, y es una muy buena pregunta. O sea, sabemos lo que es, pero sí, no sabemos el origen. Y tiene razón, una frase que se usaba mucho hace años.
Pero muchísimo se usaba, muchísimo. Ya se armó la cámara húngara, y yo la oía y diría, hijo, ¿cómo será una cámara húngara, no allá? Pero bueno.
A investigar, ¿no?
Ojalá no se arme la cámara húngara otra vez. Prometo buscar por qué es la cámara húngara. Prometo buscar con mi buen amigo de Google. Pues pintan bien los partidos para esta noche. Ojalá el arbitraje los acompañe también, ¿eh? Porque hemos tenido problemas con arbitraje las últimas jornadas, sobre todo la última jornada. Y aquí también los arbitrajes significan que estés presente en la liguilla o no. Si un error aquí te puede echar fuera la liguilla, le puede pasar a Fernando Hernández porque pitó muy mal en el partido pasado de Mazatlán Chivas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el boxeo, el púgil sinaloense Marco Verde se prepara para su debut en el profesionalismo de cara a la cartelera del 3 de mayo en Arabia Saudita, donde enfrentará al regiomontano Michel Polina. En entrevista para algunos medios, habló sobre su preparación para la cartelera programada para las primeras horas del domingo 4 de mayo en horario de Arabia Saudita.
También los horarios es algo que lo tenemos muy en cuenta porque aún no sabemos bien a qué hora vamos a pelear, pero nos imaginamos una de la mañana, entre una y media de la mañana, que la preparación está siendo la misma, solo eso es lo que ha cambiado, como que hacer un poco más round sparring, los entrenamientos un poquito más largos y pues ya el cuerpo es donde resiente más.
En el tenis comenzó la actividad del Challenger de San Luis Potosí, donde el mexicano Rafael de Alba dio la sorpresa en la etapa clasificatoria y se metió al cuadro principal, donde debuta ante el australiano James Duckworth, primer sembrado del torneo. Con él, el torneo cuenta con un total de 4 mexicanos en competencia, sumándose a Rodrigo Pacheco, Alex Hernández y Rodrigo Alujas. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, Sultanes de Monterrey anunciaron que el ingeniero José Maíz García cede la presidencia del club regiomontano tras 43 años al frente. Al ingeniero José Maíz Domene, así como al ingeniero Francisco González Albuerne, quienes fungirán como copresidentes ejecutivos, y Pepe Maíz ha sido reconocido como presidente honorario. Asimismo, se confirmó el cambio de nombre para el Palacio Sultán, que pasa de llamarse Estadio Supermóvil a Walmart Park.
Raúl, pues qué labor de Pepe Maíz al frente del equipo de los Sultanes de Monterrey, ahora que escuchábamos esta nota final de Betsabé, además de los niños que ganaron en Williamsport. Pepe Maíz, estamos hablando acerca de fines de los años 50, y también, por cierto, se ha mencionado que los Sultanes de Monterrey, que han jugado ya desde hace algunos años en el invierno, que fue pues básicamente una imposición que aparecieran los Sultanes en el invierno, como también que haya reaparecido la escuadra de los Algodoneros de Guasave. Lo que se está manejando ahora es que prácticamente es un hecho que los Sultanes dejen el invierno y que vayan a jugar a Tepic, y que quien esté al frente de ese equipo en Nayarit sería Carlos... se me fue el nombre, Carlos Peralta, bueno, hijo de don Alejo Peralta, quien durante muchísimos años fue el dueño de los Tigres Capitalinos, y después se murió don Alejo, el equipo se fue a Puebla, luego a Cancún, y ahí hace cosa de 7 años la familia Peralta se lo vendió a Fernando Valenzuela y a su familia, así que bueno, pues parece que Carlos Peralta reaparece en la escena del béisbol con el equipo de los Sultanes en su mudanza a Nayarit. Bueno, ya que estoy hablando de béisbol, hoy es un día muy, muy especial en el béisbol de las mayores porque es el día de Jackie Robinson. Todos los peloteros utilizan el número 42, recordando 1947 cuando por iniciativa de Brad Rick, quien era el hombre que manejaba los destinos de los Dodgers de Brooklyn, Jackie Robinson, quien ya estaba jugando con el equipo de los Monarcas de Kansas City, un equipo de ligas menores, aparece en el béisbol de las grandes ligas, rompiendo la barrera del color, y además con una enorme presión porque, bueno, inclusive varios de sus compañeros no querían a Jackie Robinson, los rivales se metían con él, el público se metía con él, no podía dormir en muchos de los hoteles donde lo hacían sus compañeros porque no se permitía a negros en esos hoteles o también en restaurantes, no podía estar ahí Jackie Robinson, pero bueno, finalmente respondió, llegó a la escena de ganar una serie mundial, al Salón de la Fama, y lo que son las cosas, Raúl Eduardo, el béisbol no era su mejor deporte, era extraordinario en atletismo, extraordinario en fútbol americano, así que el día de hoy se rompe se rinde homenaje a Jackie Robinson en un aniversario más de que se rompió la barrera del color en el béisbol de las mayores.
La película es buena, Enrique. La película está muy bien hecha, es muy buena. Si no la han visto, búsquenla, porque ahí se pueden dar una idea de lo que significó para este hombre llegar a las mayores, ¿eh?
Correcto, 42 se llama, la película era justo lo que iba a comentar, y ahí te das cuenta de lo que vivió y de lo que significó el hecho de que Jackie Robinson llegara, ¿no? Y por eso se conmemora, ¿no?
Efectivamente, así es, y el número 42 que está retirado en todos los equipos del béisbol de las grandes ligas. Por cierto, hablando acerca de béisbol, se ha confirmado que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028 se va a jugar el torneo de béisbol en Dodger Stadium. Regresa el béisbol a los Juegos Olímpicos y va a ser en Dodger Stadium. Y también camino a la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol, que va a ser para México, su grupo en Houston del 6 al 11 de marzo, donde va a estar enfrentando equipos como Estados Unidos, va a estar Gran Bretaña, Italia y Brasil. Por el equipo de Estados Unidos se ha designado a Aaron Judge como su capitán. Esto realmente es importante, el gran cañonero del equipo de los Yankees, porque el béisbol no le daba demasiada importancia. O sea, es increíble, pero es uno de los productos del béisbol de las mayores y no le daba la importancia necesaria, ante todo porque el Clásico Mundial se juega durante la pretemporada. Y pues hay muchos managers que tomaban el teléfono y le hablaban al manager de un representativo, el que fuera, oye, no me utilices a este, no utilices a otro, o varios jugadores que decidían no ir con sus selecciones porque estaban luchando por un puesto para la campaña regular de Grandes Ligas. Pero bueno, pues se parece que Estados Unidos va con un buen equipo. En la edición anterior, en el 23, México llegó hasta semifinales, estuvo muy cerca de ganarle a Japón. Finalmente Japón le da la vuelta, gana el partido, y Japón le gana a Estados Unidos la gran final. Bueno, el día de hoy se pone en marcha los playoffs en el básquetbol de la NBA, con el famoso play-in, en donde vamos a tener partidos interesantes. En el este vamos a tener a Golden State, que es el número 7 en la siembra, contra Memphis, que es el número 8. El que gane este partido estará avanzando, digamos que con los primeros 6 que ya están dentro, y en la conferencia del oeste, el número 2 es el equipo de Houston. El que pierda, entonces, va en contra de el ganador del duelo de Dallas en contra de Sacramento, que es el día de mañana. Golden State, bueno, pues que tiene esta enorme constelación de estrellas con Steph Curry, con Draymond Green, que ganaron 4 títulos, ya Jimmy Butler, que se ha sumado en esta campaña. Entre los 3 tienen 147 partidos de experiencia en postemporada, aunque no cerraron bien la campaña, perdieron 3 de los últimos 5 y por eso están en la zona de play-in. El equipo de Memphis cuenta con Ja Morant, que es su superestrella. Y el otro partido a realizarse el día de hoy, y que es dentro de la este, es el de Atlanta en contra de Orlando. Atlanta fue el número 8 en la siembra, Orlando es el número 7. El ganador va en contra de Boston, o sea, tampoco está muy fácil el camino. Boston, que es el campeón defensor, dividieron victorias en la campaña regular, y también hay un duelo que se antoja: Paolo Banquero, que es la gran figura de Orlando, en contra de Trae Young, del equipo de Atlanta. El que pierda este duelo, Atlanta contra Orlando, entonces va contra el ganador del partido de mañana de Miami frente al equipo de Chicago, y el perdedor del partido de hoy de entre Memphis en contra de Golden State va en contra del ganador del duelo de Dallas en contra de Sacramento. Por otro lado, y regresando solo por un instante al béisbol, pues ya se ha anunciado que Alex Verdugo se estará incorporando más pronto que tarde al equipo de Grandes Ligas de los Bravos de Atlanta. Alex Verdugo, que firmó un contrato por un año y 1.5 millones de dólares, que es una auténtica ganga, que llamó la atención porque pues, es un pelotero que ha respondido con Dodgers, con Boston, con los Yankees, pero bueno, finalmente no hizo pretemporada, lo mandaron a ligas menores, conectó un home run el fin de semana, y lo estarán llamando esta semana al equipo grande de los Bravos de Atlanta. Y bueno, también se ha anunciado, Raúl Eduardo, que a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, va a haber golf mixto, un hombre, una mujer, solamente un equipo por país, y que se va a desarrollar, primero va a ser el torneo varonil, luego vendrá el torneo mixto y después el torneo femenil. El golf que regresó a los Juegos Olímpicos a partir de la edición de Río en el 2016, así que pues me parece que es un evento interesante ahora que tengamos la competencia mixta en el golf.
A mí me parece buena idea también. Me parece una buena idea. Hay grandes golfistas, mujeres, y bueno, ahora jugando con los hombres me parece muy, muy buena idea. El chiste, habrá que ver cómo son las reglas y cómo lo van a poner, ¿no?
Sí, va a ser a 36 hoyos, solamente dos rondas, pero va a ser interesante.
Y sí, el mensaje de inclusión que están mandando varios deportes me parece sensacional, Enrique.
Sí, a mí también me parece algo muy, muy interesante. Y bueno, ya para concluir, el fútbol americano profesional anuncia su retiro Tyrone Smith, un extraordinario liniero ofensivo que jugara 12 de sus 13 temporadas con los Vaqueros de Dallas. El año anterior estuviera con los Jets de Nueva York. Él, vamos, siendo liniero ofensivo, inició 171 partidos. Todos los partidos que jugó los inició Tyrone Smith, 8 veces en el tazón de los profesionales. Fue seleccionado por Dallas con la novena elección total del draft del 2011 y anuncia su retiro. Y por cierto, Shadur Sanders, el hijo de Deion Sanders, anuncia que este jueves va a ser un entrenamiento privado con el equipo de los Gigantes de Nueva York, que tiene la tercera selección total del draft. Y vamos a ver si es que lo selecciona el equipo de los Gigantes, aunque me parece que hay mucha, mucha opción para que lo tomen los Santos de Nueva Orleans.
Bueno, con esto vamos a una pausa. No se vaya, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es por Bañanos.
Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 16 de la Liga MX Femenil con la victoria de Toluca 3-1 sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Pumas dio la sorpresa y venció a Tigres 2-0 en Ciudad Universitaria. Atlas goleó a Mazatlán 4-1 en el Jalisco. Juárez derrotó a Atlético de San Luis 2-0 en la frontera. América goleó a Tijuana 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Tuzas de Pachuca vencieron a Chivas con gol de último minuto de Charlín Corral. León goleó a las Guerreras de Santos 3-1 en el Bajío y las Rayadas de Monterrey vencieron a Querétaro 3-1 en la Sultana del Norte. Escuchamos a la estratega de la Regiomontana, Amelia Valverde.
Ha sido un torneo un poquito atípico, ¿verdad? En algunas cosas. Lo más importante es que ya logramos clasificar, que este equipo, donde sea y ante cualquier rival, tiene que intentar siempre jugar bien, buscar ser campeón, y esta no es la excepción, y pues ahora estamos enfocados en que el grupo mejore su rendimiento.
Tras 16 fechas de la Liga MX Femenil, las Águilas del América se mantienen como superlíderes con 41 puntos. Las Tuzas de Pachuca son segundas con 37 y Pumas ya son terceras con 36. Tigres baja al cuarto sitio general con 30 puntos, compartiendo posición con Rayadas. Chivas son sextas con 29 puntos, mientras Juárez son séptimas con 26 y Atlas se hace del último lugar de la clasificación con 25 puntos.
Vamos nuevamente con Betsabé. Adelante, Betsabé.
Saludos amigos de la Fórmula E, información de la NASCAR Cup Series, porque quedan 7 carreras para la visita a la Ciudad de México y Daniel Suárez, el piloto mexicano que milita en la categoría, hizo una visita relámpago a la Ciudad de México para hablar con los medios sobre su preparación para esta carrera.
Entonces es la primera vez que voy a sentir que realmente estoy trayendo a la categoría en la que compito todos los fines de semana a mi casa, a conocer mi cultura, conocer a mi gente, a todos los medios mexicanos. Y es un gran orgullo, lo tomo muy personal.
En la actual temporada, Daniel Suárez se ha quedado lejos de los primeros lugares.
No estoy cómodo donde estoy, no estoy contento donde estoy, siento que somos muy inconstantes. Tenemos trabajo que hacer, hay varias cosas a las cuales tenemos que hacer. Yo creo que en los circuitos estamos bien, lo cual eso me mantiene con mucha, mucha buena energía para la Ciudad de México. Sin embargo, Talladega yo creo que va a ser una carrera que nos va a ayudar a resetear todo. Yo no quiero ser un piloto de media tabla. No estoy diseñado para ser así. Y quiero ganar y quiero ser competitivo y quiero representar a mi país y a toda mi gente de la mejor forma y estamos trabajando muy duros.
Y rumbo a la carrera de la Ciudad de México podría recibir consejos del tapatío Sergio Checo Pérez.
Yo no estoy buscando reemplazar a Checo. Yo no quiero ser el nuevo Checo Pérez, yo quiero ser Daniel Suárez en NASCAR. Estoy en un mundo diferente y lo que sí sé, y eso no es un secreto, es que es una gran oportunidad porque obviamente este año voy a ser el único piloto mexicano que va a competir en una categoría de este nivel en mi país. Y lo poco que he hablado con él sí me ha dicho que los primeros dos premios tal vez le costó un poco de trabajo esa adaptación de cómo tenía que dividir todas las actividades, todos los eventos, todos los medios y que cuando llegaba a la hora de correr ya estaba desgastado. Y creo que hay un par de consejos que él me puede dar para tratar de estar mejor preparado.
Recordar que la carrera se estará desarrollando en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez del 13 al 15 de junio y los boletos siguen a la venta en las plataformas de boletaje. Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Es muy buen evento, Enrique.
Sí, Raúl, por supuesto, estamos hablando de que es la categoría estelar dentro del automovilismo de los Estados Unidos, la NASCAR, que ya ha corrido en nuestro país, pero no esta categoría. Así que pues esperamos que le vaya muy bien a Daniel Suárez, piloto que ya ha picado piedra durante muchísimos años, que ya tiene inclusive un triunfo, y que esperamos que le vaya muy bien. En este momento está colocado en la posición número 27 en la clasificación en esta temporada.
Pues a mí me quedó muy claro que no quiere ser otro Checo, que quiere ser Daniel Suárez. Ojalá lo consiga, porque pues se ve echado para adelante. Ojalá le vaya bien en esto. Y bueno, para el día de mañana en Champions, Raúl, vienen partidos también muy interesantes,
No, bueno, más que interesantes, Raúl. El de entrada, el que se juega en el Bernabéu, donde sabemos que a pesar de la victoria del Arsenal 3-0 y del amplio dominio y de que fue muy superior al Madrid la semana pasada, el Bernabéu es diferente, el Bernabéu pesa mucho. Si el Madrid mete un gol antes del primer tiempo, va a empezar la presión y va a empezar fuerte. Aquí el tema y la duda que yo tengo es que creo que hay ocasiones que no es solamente ese ADN y esas noches mágicas. A veces se necesita fútbol y el Real Madrid últimamente no lo tiene, sobre todo en defensa. El Real Madrid sufre muchísimo, muchísimo en defensa. En los últimos partidos lo hemos visto. Va a ser complicado que el Arsenal no le haga gol o que no le busque, que no le genere peligro al Madrid. No creo que ahí va a estar la clave del partido. Que el Madrid va a ir al frente, que la gente lo va a apoyar, que el Madrid va a hacer goles, no tengo duda. A ver cómo le hace para que el Arsenal no le haga goles, ¿no?
Pues yo te voy a decir esto, te lo voy a contestar mañana a las 3 de la tarde, porque yo ya en contra del Madrid no me atrevo a hacer ningún comentario. Estoy de acuerdo contigo, no juega bien, no anda bien, sobre todo atrás, todo. Estoy de acuerdo contigo, pero lo hemos visto salir de peores. Lo hemos visto salir de peores al Real Madrid en Champions. Y bueno, pues es el atractivo de este partido, ¿no? O sea, después de haber visto al Barcelona y al Dortmund hoy, se ratifica que el público juega. El público juega su partido también, y eso es lo que puede pasar mañana en el Bernabéu. Lo que sí es que está muy interesante, porque todo mundo, Enrique, dice, no, va a ser el Arsenal, pero nadie se atreve a dar por muerto al Madrid,
Pues no, porque como mencionas, la historia señala que han habido grandes regresos de parte del equipo merengue. Es cierto que si tienen la capacidad, la posibilidad de conseguir un gol temprano en el partido del día de mañana, la historia va a estar interesante. El que va a contar con los espacios largos será el Arsenal, y también dependerá de ellos si es que pueden capitalizar esos contragolpes. Pero de que la cuesta está demasiado pronunciada, pues eso también es un hecho.
Sí. Por cierto, cualquiera de estos dos equipos que avance recibe la vuelta en la semifinal contra el Paris Saint-Germain. Cualquiera de los dos que avance recibe la final. Y del otro lado, el Inter va a jugar de local con una victoria de 2-1 contra el Bayern Múnich, veo muy complicado, realmente muy complicado el tema para el Bayern Múnich. El Inter es un equipo muy difícil, muy bien dirigido, que ya sabe jugar estas instancias. Por supuesto, es fútbol, pueden pasar muchas cosas, pero sí veo muy favorito al Inter de Milán, que cualquiera de estos dos equipos que avance va a jugar el partido de ida de local y tendrá que cerrar en Montjuic contra el Barcelona.
Bueno, mira, buen dato este. Ya hace rato José Luis Cuevas nos decía que por ahí lleva el Barcelona y el Paris Saint-Germain más o menos alrededor de 50 millones de dólares hasta el momento, y lo que más que puede ganar. O sea, este torneo, aparte de ser el mejor torneo del mundo, es el torneo que más paga en el mundo. Es el torneo que más dinero da. Ya también en América, la Copa Libertadores da muy buen dinero a los equipos que participan y que ganan la Copa Libertadores y que siguen adelante. Donde no hay buen dinero todavía es en CONCACAF. En CONCACAF todavía no hay buen dinero, por eso muchos equipos y muchos equipos dicen que quieren participar en la Libertadores, pero pues han hecho intentos y no se puede, que dice CONCACAF que no, en fin, pero bueno, tendría que repartir más dinero CONCACAF también, porque ahora se dan dineral en los torneos. Enrique, antes ni soñarlo, ¿eh? Imagínate lo que hubiera ganado el Madrid en la época de Di Stéfano.
No, por supuesto, lo hubiera ganado el Santos con Pelé, hombre. Pero pues son tiempos distintos en cuanto a la publicidad, la mercadotecnia, los derechos de televisión, que también de ahí se obtiene una buena cantidad de ingresos. Que por cierto, ahora que mencionabas lo de la CONCACAF, hombre que está al frente, Víctor Mondagliani, él se pronunció en esta idea del titular de la CONMEBOL de que el Mundial del 2030 se haga con 64 países, dijo que no está de acuerdo, y el de la UEFA ya también dijo que no está de acuerdo.
Oye, un comentario rapidísimo acerca del fútbol femenil, porque hemos dicho aquí muchas veces que siempre son los mismos equipos, que el título puede quedar en manos de solamente 5 equipos, que son los que mejor trabajan, y la verdad hay que darle mérito y un aplauso a Pumas Femenil. ¿Qué temporada ha tenido Pumas Femenil? Tercer lugar de la tabla general, no hay manera de que baje del tercer lugar, puede llegar a segundo lugar si es que le gana Chivas y si es que Pachuca pierde con Tigres en la última jornada, así que mérito enorme, enorme de Pumas Femenil, que ha trabajado muy bien con su equipo, y por primera vez en mucho tiempo vamos a entrar a la liguilla sin que Tigres o Rayadas sean las favoritas para ser campeones,
Mira, está bueno, pero lo que me llama la atención es lo que dices de Pumas, porque van a estar las mismas más Pumas, ¿no? Porque así es el asunto en el fútbol femenil, que sigue subiendo de nivel. Yo pienso que el fútbol femenil le están haciendo un daño. O sea, a ver, juegan el lunes, lo juegan el miércoles, lo juegan el viernes, las van acomodando como se puede, como va cayendo. Cuando jugaban siempre los lunes, el auditorio que tenían las mujeres era bastante bueno, pero pues parece que en la liga no les importa muchísimo lo que son. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.